Muy buenos días, ya son las 9:33 minutos y aquí estamos los integrantes de este matutino, algunos de ellos debatiendo el debate. Estamos en esta etapa después de haber visto, por lo menos a mí me tocó ver tres. Vi el de el senatorial por el Distrito Nacional, vi el de las vicepresidentas y el de ayer, no lo vi completo, pero vi gran parte. ¿Arranca quién? Usted, Fran.
Bueno, ahí en los temas, ¿verdad? Se trataron los temas fundamentales, pero en cada pregunta hubo sus particularidades. Yo creo que desde un inicio, eso que decía don Andrés, marcó la pauta de la estrategia de Leonel, que era en todo momento cuestionar a Luis Abinader. De hecho, creo que fue el que más réplicas le hizo a Luis Abinader en términos generales en el debate. Habría que contarlo, pero pienso que sí, que fue el que más le replicó y le corrigió datos. Comenzando con el tema económico, que el presidente Abinader decía, bueno, el país crece un 6.4%, creo que fue que dijo. Y bueno, ahí vino el discurso de Leonel Fernández de, bueno, el 2021 fue un rebote estadístico, el año pasado nada más crecimos un 2.4. Esa fue la primera réplica a la que hacía referencia don Andrés. Pero en casi todos se hizo, Leonel Fernández hizo réplica. Yo creo que en términos generales, Leonel Fernández ganó gente joven que no lo conocía. Por ejemplo, gente de menos de 25 años que en el 2012, cuando Leonel salió del poder, quizás tenían 12, 11 años, obviamente no lo conocían y lo escucharon ayer y puede que haya ganado alguno de esos votantes. En el caso de Luis Abinader, yo pienso que ni ganó ni perdió votantes. Ni ganó ni perdió votantes, porque el que antes del debate iba a votar por Luis Abinader, después del debate va a votar por él. Y el que no, no va a votar por él por haberlo visto en el debate. Lo que sí creo es que Luis Abinader se concentró demasiado en rendir cuentas de lo que ha hecho más que en proyectar lo que piensa realizar a futuro. Y en el caso de Abel, pienso que es el que más ganó porque había menores expectativas hacia él, había gente que pensaba que él lo iba a hacer mal, otros que no lo conocían y incluso a su misma base política necesitaba animarlo. Y yo creo que lo logró con creces anoche y por eso es que pienso que es el que más ganó. No digo que uno lo hizo mejor que otro, creo que los tres lo hicieron muy bien, sino que viéndolo desde el punto de vista político-electoral, quién ganó, quién perdió, esa es mi opinión en términos generales.
No veo cómo poner la manito aquí en este teléfono, pero bueno, me gustaría participar en este momento. ¿Puedo, Carlotti?
Dele para allá.
Me parece que sí, tenía que ser necesariamente así en términos de las réplicas a las exposiciones, sobre todo del candidato Luis Abinader, y el debate iba a estar concentrado en esas dos figuras, Luis Abinader como presidente que pretende ser reelecto y Leonel Fernández, que ya ha sido presidente en varias ocasiones. Mi valoración fue que Abel, bueno, yo sí creo que el que realmente no sumó nada con su participación fue Abel Martínez, y que el debate necesariamente iba a estar más concentrado en las opiniones de tanto de Abinader como presidente en ejercicio que se candidatea de nuevo. Y Leonel Fernández, que ha sido presidente varias veces. Es decir, podían hablar con propiedad porque han sido presidentes, han manejado una serie de asuntos como presidentes de la República. Esa no es una categoría de ser presidente de la Cámara de Diputados, siquiera. Como, por ejemplo, Abel Martínez en un momento recordaba de manera repetida. Porque no es el mismo nivel de ejercicio, el nivel de responsabilidad, el poder de toma de decisiones y de cosas que mostrar. Claro, un presidente de la Cámara de Diputados puede mostrar que sí, como lo hizo también Abel, que se aprobó tal o cual ley, que es de beneficio, que él tuvo esa preocupación durante su presidencia congresual, pero Abel iba forzado, ahí en términos del debate y de la contundencia de datos que podía dar o de cosas que podía criticar respecto de manera bilateral al debate entre Abinader y Leonel Abinader. Tengo esa impresión y esa valoración.
Sí, y escuchándote hablar, me parece a mí que incluso él fue respetuoso de esas cosas que no sabía, porque no usó derecho a réplica en cosas que no podía tener ninguna valoración extra que decir por ahí.
¿A quién te refieres?
A Abel.
Abel.
Que de alguna manera lo frenó eso, pero pudo haber sido lo contrario, porque de pronto gente cuando se siente atacada o porque no sabe algo empieza a atacar de frente, le sale el reptil que tiene dentro, y entonces pudo haber hecho una de esas rabietas tipo Trump. En los debates en los Estados Unidos y que se llevan el tiempo y que no sé qué. Yo lo más que vi que cogieron de tiempo, a lo mejor fueron 2-3 segundos nomás de ahí, ninguno de los candidatos cuando ya se les acababa el tiempo.
Bueno, ya que no me dan el paso, porque aquí no están moderando bien este debate. Miren, no, güey. En mi percepción, cada uno cumplió su cometido y se dio a ver cómo son. En mi caso, se criticó muchísimo ayer en Twitter la participación de Abinader y se decía que era una rendición de cuentas, que para mí no lo fue así, porque para mí ese era el papel que tenía como presidente en función. Su gobierno de turno, él tenía que decir, o sea, porque cada cosa que él decía era como que, bueno, hicimos esto, lo vamos a continuar. Esa era una de sus, su eslogan es que un gobierno que va a continuar. En el caso de Abel Martínez, me parece que él perdió mucho tiempo. ¿Cómo te digo? Él repetía muchísimo la pregunta, se le hacía la pregunta y él mareaba mucho al principio. Y él decía, sí, porque qué esto. Entonces también he visto mucha gente que decía que no, que lo único que tuvo un plan y lo expuso fue Abel. Bueno, está bien, pero ¿qué plan tú estás exponiendo? Y en muchísimas ocasiones también dijo, no, que mi propuesta la pueden ver en la página y qué sé yo qué. Bueno. Su participación para mí no fue la gran. Una cosa que sí me gustó de él, que yo esperaba mucho menos, para ser sincero, yo esperaba a un Gonzalo Castillo ahí. Y él sí fue súper medido y salió adelante. En el caso de Leonel, réplica y réplica, yo le puse Leonel réplica ayer. Pero también es lo que te digo, o sea, cada uno tiene su personalidad, que la conocemos porque son figuras súper conocidas en los medios y eso fue lo que ellos presentaron ayer.
Yo entiendo la parte que tú dices del presidente Abinader con la rendición de cuentas, pero cuando la pregunta es tan específica en decirte cuáles dos medidas usted va a implementar para enfrentar la inmigración ilegal, sí. Y él se va en decir, yo hice esto, hice el muro, hice aquello, hice el otro... Que claro, podía tomarse un del minuto 30, podía tomarse 30 segundos para eso. Pero en todas las preguntas donde se pedían propuestas específicas, él rehuyó a dar propuestas. Eso es algo que es mi mayor crítica al presidente Abinader en este caso. Porque él desde el inicio yo he dicho que por ir al debate ya él había ganado algo. Porque no tenía razón para decir que sí. Nadie había dicho que sí nunca. Esa era su gran ganancia. Pero ya en el debate él no podía cometer errores y no los cometió. Fuera del tema del millón de empleos, que fue una réplica de Leonel ahí, que creo que fue un buen momento, en el que Leonel le dice, Abinader dijo que iba a crear 1 millón de empleos y en realidad solamente ha creado como 8,000 nuevos empleos. Y Abinader replicó diciendo que él no recuerda esa promesa de 1 millón de empleos, que él en realidad lo que dijo fue que iba a aumentarlo significativamente. Y bueno, Después de eso le sacaron hasta un spot que él hizo siendo presidente diciendo que iba a crear 1 millón de empleos. O sea, creo que ese fue un buen momento y uno de los errores que cometió Abinader. En el caso de Abel, con el tema de las propuestas, yo mismo lo dije que creo que fue el único que habló de un plan, porque incluso mira que Chichí Seguro quedó en la cabeza de la gente, pero así hubo otras propuestas que él dijo. Significa que sí, que su propósito de decir yo tengo propuestas le funcionó. Creo que en ese caso él sí logró su objetivo con eso. Y en el caso de Leonel, creo que perdía mucho tiempo en, obvio que lo hiciera, en contar cosas que él hizo o en justificar cosas que él hizo o incluso en algún momento defenderse. Defenderse del mismo presidente Abinader, que en un momento le decía el tema de, creo que era con la frontera también, del muro, y Leonel le dijo, bueno, es que los temas van evolucionando. En el momento en que a mí me tocó gobernar, Haití no estaba como estaba ahora. Si hubiese estado como está ahora, quizá yo hago un muro también. Entonces creo que ahí cada quien manejó su estrategia de distinta manera.
Bien, señora, yo creo que tenemos que hacer una pausa, son las 9:45. Vamos a pausar y en breve volvemos con el debate del debate por aquí por la 91. Adelante, Benítez.
¿Sabías que el gel?
48 minutos, estamos como cada jueves en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos del debate presidencial, vicepresidencial y de... ay, Dios, se me olvidó el asunto.
Senatorial.
De senatorial. Conversamos aquí en los Donkey Feather Talks, el debate del debate. Adelante.
El grupo, una pregunta. Frank habló un poquito de eso ahorita. De lo que pudieron ver en los debates de senadores, de vicepresidentes, de presidentes, ¿creen ustedes de que los debates dieron la oportunidad a que yo iba a votar por A, pero ahora pienso votar por B? ¿Creen que al haber conocido y visto por hora y pico en televisión a los candidatos de senadores, de diputados, de vicepresidentes, de presidentes, creen que entre ustedes, entre nosotros, claro, pero creen a nivel nacional, creen a nivel de que estaba sentado en su casa, en Moca, en La Vega, cambió, hubo un parecer, hay un cambio? ¿Creen ustedes que ha habido un cambio en mi decisión de por quién votar, Alan?
Yo estoy muy de acuerdo con Frank, como le explicó ahorita que no, que en el, por lo menos en el presidencial de anoche, yo creo que todo el que pensaba votar por alguien va a seguir con su mismo igual, pensar. Pero en los senatoriales, específicamente municipales y eso, yo sí, de hecho, tengo gente que me ha dicho, mira, pero yo no sabía de fulanita, fulanito, y me sorprendió de gran manera. Yo estoy pensando en darle mi voto, voy a buscar más información sobre eso y eso. En eso sí.
Yo creo que, coincidiendo con Alan, en los debates a cargos electivos donde la gente no tiene mucho conocimiento de quiénes se presentan, es muy probable que el debate haya incidido más. Por eso tú mencionas los alcaldes, los diputados, por ejemplo, que la gente no ni sabe quiénes aspiran, porque son varios por cada demarcación. Pero en el caso del presidencial y del mismo senatorial del Distrito Nacional, por ejemplo, yo creo que los que ya tenían decidido su voto lo mantienen. Ahora, hay un movimiento, yo creo que sí, en simpatía. No en intención de voto, pero sí en simpatía. En la gente que no tiene decidido su voto, que en el nivel presidencial quizá no es tanto a esta altura del juego, pero le da la oportunidad a por ejemplo, a Abel Martínez, a Leonel Fernández, de obtener más votos de ahí, del que todavía no tiene firme una decisión, porque les generó mejor simpatía. Igual en el caso senatorial de Santiago, a gente que tenía decidido su voto, por ejemplo, a Marino Collante, quizás no dejan de votar por él porque lo conocen y dicen, bueno, ese no es el Marino Collante que yo lo conozco de otra manera, pero al que simpatizaba quizás lo desmotiva un poco.
Sí, porque tenemos que recordar también que aquí se vota mucho por un partido antes que por un candidato.
Cada vez más.
Como si fueran el Licey y las Águilas, claro, en muchísimos sitios. Es verdad.
Me parece, en torno a la pregunta que hace Mil, que sí, hay algunas cosas que cambiaron y el debate presidencial es mucho más determinante que cualquier otro de los dos, con excepción del caso de las vicepresidentas, que, como decía Alan hace un rato, si usted compara el debate vicepresidencial a las vicepresidentas con el de anoche presidencial, yo pensé eso mismo anoche. Yo digo, bueno, con la, para mí, gananciosa participación en términos de simpatía de Soraima Cuello en el debate vicepresidencial, y la candidatura por el mismo partido a la presidencia de Abel Martínez, digo yo, la fórmula debiera de ser al revés. Debiera ser Soraima Cuello la candidata a la presidencia por la manera como se manejó, cómo manejó los temas, la seguridad, el desempeño y la experiencia de Estado que tiene. Porque Soraima Cuello fue, bien, Abel ha sido presidente de la Cámara de Diputados, todavía, bueno, ya hasta ayer fue alcalde de Santiago, y esos son cargos importantes, ejecutivos, pero en términos del poder ejecutivo, Soraima Cuello viene de una dependencia muy importante, o estuvo anteriormente, frente a competitividad, y eso realmente le da un manejo y unas relaciones con un sector muy influyente en la economía del país, que puede influir también en la opinión por la simpatía del voto. Pero bueno, aparte de eso, fíjense que Leonel Fernández manejó para mí muchísimo mejor temas que tienen que ser más generales, porque son temas complejos. Cuando se tocó un poco lo del narcotráfico y ese tipo de problemas, él tuvo el cuidado de señalar y tener una visión más amplia del problema. No es un problema puro y simplemente local, de números ni de estadísticas. Y lógicamente sabía que también Leonel llevaba la ventaja en términos de debatiente en sí mismo. El dominio de Leonel, aunque quiso pintarse como que él viene del magisterio, él fue maestro de escuela primaria, fue de secundaria, fue de universitaria.
Se fue el señor Irujo.
El micrófono que él está ahí todavía.
Señores, yo estaba leyendo, yo saqué unos numeritos ahorita. En el día de ayer se instalaron.
Dice que. Sí.
Perdón, se había ido.
Encienda su micrófono.
Sí, esos aspectos me parecen que son importantes. Y el hecho de que yo creo que sí, que Abel perdió más de lo poco que tenía en términos de la intención de voto que se haya expresado, su participación de anoche, por su mismo. No tiene que mostrar en términos de presidente, mientras que los otros dos sí. Entonces, ahí está concentrado, ahí puede haber una movilización de voto, de la intención de voto, entre Abinader y Leonel.
Pero don Andrés,
Abel, yo pienso que perdió.
Eso
el
como
el primer, no solamente por el manejo, sino de Abel por también. Muchísimos otros de esos elementos que hemos estado mencionando.
Eso como el primer empleo, que no le dan empleo a los jóvenes porque no tienen experiencia.
Porque, o sea, no tiene la experiencia.
Él no ha tenido la oportunidad de ser presidente y el debate es para presentar propuestas y yo creo que él las presentó. De que le den la oportunidad o no es otra cosa, pero de que presentó propuestas, la presentó.
¿Cómo era que decían anoche? Ahora Irujo tiene 15 segundos para rebatir.
Para réplica. A mí, sinceramente, en el caso específico de Abel, que no lo vi en los otros dos lo vi muy orgánico, muy, muy.
Ellos.
Sueltos. El tipo de comunicación de él, de político de esto, de los 90, súper. Y el pueblo, y todo era el pueblo. No. De verdad, para mí, nunca.
Un paréntesis, una pregunta a todos. Si yo leí bien y anoté bien mis notas, en el día de ayer se instalaron 158 alcaldes nuevos y 234 directores de distritos municipales. O sea, la República, ¿de qué tamaño es la República Dominicana?
Para
los que no se acuerdan, tiene 48.671 kilómetros cuadrados. que dividido entre 158 alcaldes, por cada 300 kilómetros cuadrados hay un alcalde.
Ah, pero
me parece que nosotros tenemos más que Brasil, de hecho.
Sí, claro. El Distrito Nacional mide 90 kilómetros cuadrados. El distrito.
Wow. 90.
Y cabe como 85 mil veces en Brasil. Gracias.
¿Qué tú crees, Fran?
Que eso era una de las propuestas de campaña, de que se iba a reducir la... Y todavía lo estamos esperando.
Yo estoy de acuerdo
que...
De
hecho, yo creo que está creciendo. Alcaldes.
Demasiado fraccionados.
O sea, hay 158 Carolinas.
Exacto.
Básicamente, sí, pero
wow.
Lo terrible de esto es que donde termina la jurisdicción de uno, empieza la del otro, y si uno de los dos... sea mujer o hombre, no hablo del puesto, y si uno de los dos no está cumpliendo, va arrastrando a los demás que están, porque son demarcaciones cercanas. Entonces, de pronto tú te encuentras con que hay personas que, bueno, que en vez de guardar la basura aquí, te la echan allí. Lo que yo dije ahorita de la gente que busca basura para buscarse la vida y te dice, no, muchacha, el camión no viene. Y entonces...
Eso es como cuando te ponen los grupos en la universidad, en el colegio, que tú haces tu parte, pero el otro no, y se te daña la exposición por el otro.
Exacto, exactamente. Por ahí va la cosa, porque es que aquí, solo en Santo Domingo, el gran Santo Domingo que lleva a Pedro Van, ayúdame, Frank.
Son 18 demarcaciones.
Los Alcarriz, 18, ay mi madre, Boca Chica,
18, no, 16.
Son 18 municipios.
No, de municipios y distritos municipales.
Wow.
El distrito municipal tiene un director y tiene 5 vocales.
O sea que ayer hubo 158 tomas de posesiones. Estaba leyendo, creo que era en el...
No, 158,
uno de los artículos. Que acá muchos de los salientes no se presentaron a entregar, había disputa, bueno.
Fueron 394 tomas de posesión.
¿Cuántas?
394.
Qué lindo. 394 tomas
todo
de posesión.
Todo el mundo estaba en bonche ayer. En bonche todo el mundo.
Y con el minuto que nos queda, adivina quién pagó todo eso.
Eso mismo yo iba a mencionar. Y no solo eso, que esa persona tienen asesores, porque ahora para cada tema, cada uno de esos dirigentes tiene que tener un asesor nuevo. Que yo no, de verdad, yo no entiendo cómo es, cuál preparaciones que tienen los que llegan ahí. Que no pueden resolver nada sin asesores, sin qué sé yo qué.
¿Quién? Asistentes, choferes, seguridad.
Entonces hay que pagarle a ellos, a los 10.000 asistentes. Entonces, ¿qué tan grande la división? No, es una locura.
Uh-huh. Así okay. mismo es. Señores, ya el reloj aquí en mi casa marca las 10, o sea que es hora de que terminemos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes todos por... estar participando en este debate del debate en nuestros Donkey Feather Talks. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.